Y vamos a seguir entre libros porque está de visita en Uruguay una vez más. Vino por la Feria del Libro de Canelones, Eduardo Sacheri. Siempre le digo lo mismo, entre Sacheri y el Sacheri. Si lo hablamos en el Río de la Plata, Sacheri. Si vas a Italia, Sacheri.
Exactamente. Pero bueno, estamos en el Río de la Plata y casi nadie tiene esa duda, Jaime.
¿No?
Van derecho con el Sacheri y otra cosa. Te agradezco la duda.
No, es que uno trata de ser riguroso, pero bueno...
Yo antes, cuando no mi nombre no era público, con mis alumnos de escuela les insistía en el Sacheri. Pero me pasó con esto de la publicidad de tu nombre, que es medio antipático andar corrigiendo, viste, a quien te lo dice de otro modo, así que me resigné al Sacheri. Aunque a mi padre no le gustaría seguramente esta resignación, pero bueno.
¿Era Tano?
No, pero era, digamos, mi bisabuelo es el Tano. Pero en la familia había como un culto de pronunciarlo bien. Claro. Y me llegó ese culto. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Sos de los pocos argentinos que no utiliza su segundo nombre. Hablando de nombres y apellidos.
El Alfredo.
El Alfredo. Claro, porque estamos todos con el Diego Armando Maradona, con Fulano, con todos con este son todos muy de los dos nombres los argentinos.
No lo había tenido en cuenta, mira. No lo había pensado. Viste que hay un montón de cosas de la propia aldea que uno no registra hasta que no sale de la
aldea.
Eso es verdad. Viste cómo es que nuestro punto de referencia lo tomamos como normal.
Pero no te pesa el segundo nombre.
No, ese es de mi abuelo materno, el Alfredo, es de Alfredo Álvarez. O sea, soy la típica mezcla rioplatense, 50% Tano, 50% español.
¿Y te sentís más?
Mira, me sucedió que el lado materno guardó más memoria del pasado inmigrante, etcétera. Entonces, es más fácil de reconstruir, de ir a España y buscar el pueblo, y encontrarlo y recorrerlo. Entonces, a lo mejor la ligazón es un poco mayor con el lado español, pero por esto, de una simple conservación de memoria. Y que fue lo que me ocurrió a mí. Encima, como mi abuela materna, hija de españoles, casada con un español, hasta con cierto acento español en su manera de hablar, murió a los 104 años. Entonces... fue una abuela muy presente en mi vida, por suerte. Entonces, como te digo, la cosa española la tengo más, más próxima, más cercana.
Claro. La Noche de la Usina, tu última novela, tiene que ver con la época de la crisis. Pero parece que todo vuelve, ¿no? ¿Hoy escribirías La Noche de la Usina nuevamente?
Mira, yo creo que lo que todo vuelve siempre en Argentina es la incapacidad para salir de un círculo de autodestrucción en el que siempre nos la ingeniamos para estar metidos. Aunque esa autodestrucción tome diferentes formas en uno u otro momento, suponete en el 2001 de crisis bancaria, fuga de depósitos... Y una década antes, hiperinflación, saqueos y yo qué sé, y en esta última ocasión tome algún otro costado, pero esta cosa, insisto con esto de autodestructivo y recíprocamente destructivo también, la imagen que yo tengo al menos de mi propio país y de mi propia sociedad es así como que nos cebamos en el desconcierto y en el desencuentro. Y por eso, en La Noche de la Usina, fíjate, bueno, en medio del derrumbe es un grupito de gente que intenta juntarse para hacer algo juntos. Y casi es una utopía. Mi utopía personal a lo mejor pasa por ahí. De en un país que siento siempre incapaz del encuentro y del entendimiento... Te diría que es lo que más me molesta, mucho más que si el dólar vale dos mangos más o dos mangos menos. La sensación que tengo ya a mis 50 es, che pucha, yo me voy a morir y vamos a seguir siendo un caos, pero no un caos económico, también, pero no es el que más me preocupa, sino un caos de incapacidad de convivencia. porque aparte a muchos de mis compatriotas les parece bien. En ese sentido es donde digo, bueno, no hay chance.
¿Y te parece que la literatura puede ayudar a mirar las cosas de otra manera? Es decir, para, no te digo para cambiar la realidad, pero, o a las personas, pero que en ese sentido un libro como el tuyo, una novela como la tuya, sirva para alguna gente como casi como un libro de autoayuda.
No lo sé, no le confío tanto a la literatura. Y te lo digo como lector apasionado y como escritor, el grado de intervención de la literatura en la vida real, no sé cuál es. Del arte en general. Sí creo que lo necesitamos de todos modos. O sea, aun cuando mi respuesta sea bastante escéptica al respecto, te digo, igual lo necesitamos. Y si alguno de mis lectores le sirve como rebote espiritual, decir, uy, mirá cómo somos, cómo me gustaría más que fuéramos, buenísimo, pero como te digo, probablemente estoy en pleno desconsuelo. Un desconsuelo que sentía cuando escribí esa novela, o fíjate, la escribí en 2014-2015, y 5 años después no me siento diferente en relación a mi, a mi sociedad. Siento que seguimos parados en los mismos lugares de infranqueables, soberbios, convencidos de que nuestra lucha facciosa es lo mejor que podemos hacer.
¿Y a vos la literatura o a determinados autores no te hacen bien a vos?
Sí, eso sí. Pero me parece que te hacen bien casi como para reconciliarte con lo que hay. Como para reordenarte en relación a, bueno, esto, la vida es esto, la situación es esta, el arte te ayuda a encontrarle un sentido o bancarte los sinsentidos, pero de un modo más individual, más que señalarte caminos de que te conduzcan a un futuro mejor, me parece que lo que hacen es situarte mejor en lo que te ha tocado, pero sin duda que sí, sí. Todo el arte me parece que te genera eso, me parece que te lo genera el cine, te lo genera la música, te lo genera la literatura. Creo que para eso hacemos arte, ni más ni menos, y no es poco, tener que el ser humano tenga una actividad que lo reconcilie un poco mejor con la tragedia que en buena medida vivir, pucha, sí. Es bastante.
Y el que no lo produce, el que lo consume, que
seguro, sí, es que lo pensaba Jaime desde ese punto de vista. Sí, o sea, sí. Esto de vas a un libro, te sumergís en un libro y salís mejor, más sereno, más reconciliado, más reflexivo, encontrando ciertos sentidos que antes no tenías tan claro, aunque sea por un rato, porque también puede ser un resultado efímero.
Está bien, pero esto es vivencial. Cerrás la tapa del libro, volvés a la realidad. Pero esas 2 horas, 3 horas, esas 50 páginas son únicas e intransferibles y es una relación tuya con ese, como lector, con ese libro.
Yo creo que sí. Con ese autor. Y es absolutamente necesario. O sea, que mi melancolía de sábado a la mañana no te haga creer que no lo valoro.
¿Será porque te hice madrugar?
Sí, por fomía con este día.
No, yo mira que era más temprano en la nota y tu asesora de prensa me dijo, ¿no podrás ser un poquito más tarde?
No me
te
digas.
Te cuidan.
Es muy raro ver signos de humanidad mi encargada de prensa montevideana.
No, mira que...
Me llama la atención. No le tenía ese costado humano.
No, sí, yo te aseguro que sí. Cada tanto, tampoco
cada tanto. Queremos, pero me voy a anotar el día.
La noche de Lucina va a ser película.
Va a ser película, sí. Ahora, dentro de nada, ya... O sea, está prácticamente lista y sale en la Argentina y calculo que aquí en Uruguay va a andar una fecha muy próxima, que el 15 de agosto. Así que ya se va a llamar La Odisea de los Giles, ese es el nombre que eligieron para la adaptación cinematográfica, y ya está filmada, está en esa etapa final, viste, de laboratorio, de mejorarle el color, mejorarle el sonido, agregarle bien la música...
Los detallecitos,
pero ya está.
¿Participaste en el guión?
Participé en el guión, en este caso la dirección es de Sebastián Borestein, y la producción es en buena medida de Ricardo Darín y del Chino Darín, que son además protagonistas. O sea, acá ellos asumieron como un rol muy, muy importante de, ni más ni menos que promover el proyecto. Y el guión lo escribimos básicamente con Sebastián Borenstein.
Después del secreto de sus ojos, ¿de alguna manera cambió tu cabeza en la forma del relato, de algo más visual? ¿O pensás más en términos de un producto que pueda tener su versión cinematográfica? Porque allá llevas como...
Y esta es la tercera, porque claro. En el medio estuvo Exacto. Papeles en el Viento. Mira, conscientemente no. Conscientemente, yo te diría que me parece que lo que sucede es que en general yo tengo una actitud literaria, una actitud en la construcción literaria que tiende a favorecer a lo mejor la adaptación. En el sentido que tengo un estilo muy clásico de narrar, me gusta contar historias. En esas historias privilegio las imágenes, o sea, el narrador ve y cuenta y le doy bola a los diálogos. Entonces me parece que eso facilita un poco que haya directores interesados en filmar, viste, mis historias. Pero creo que es algo que estaba como de arranque. Claro, y una vez sucedido con El secreto de sus ojos, que le va bien, vuelve a pasar en Papeles en el Viento, viste, es como que entras en el radar del mundo cinematográfico, entonces creo que eso es lo que sucede. O por ejemplo, a mí me gusta mucho narrar en capítulos breves, que si vos te descuidas, son como escenas de guión, en el sentido que en un guión, los oyentes no tienen por qué saberlo, viste, cuando vos cambias de lugar, cambias de escena. Suponete, si esta conversación que tenemos en la radio es una escena, después yo estoy en la calle conversando con otra persona, es la escena que sigue.
Exacto. Es otro cuento.
Claro, entonces mi manera de narrar mis novelas tiene esta estructura de, bueno, si estamos acá, esto es un capítulo. Y cuando salga a la vereda y me encuentro con otra persona, es otro capítulo. Entonces yo creo que hasta en la cabeza de los que vienen del mundo audiovisual, como que les favorece eso. Pero como te digo, no es algo voluntario o pensado para, sino creo que es algo que ayuda porque ayuda.
¿Y el fútbol sigue siendo centro de tu obsesión literaria?
No tanto. Yo creo que... Es una parte de mi vida, lo sigue siendo. Pero yo creo que también lo que pasa es como que uno va explorando distintas cosas de su propia vida. Si yo me pongo a pensar, ya llevo unos cuantos libros de cuentos, como 6 novelas escritas, y siento que cada una va como iluminando diferentes áreas de mi vida. El fútbol me ha servido más para algunas que para otras. Depende de lo que necesite iluminar. Entonces, vos fijate, en La noche de la usina no hay prácticamente nada. Hay uno de los personajes que fue jugador de fútbol en su juventud, pero porque es un personaje que me trae otra novela donde ese pasado sí era importante, cosa que no pasa en La noche de la usina. La novela, terminé una novela que publico en noviembre que no tiene nada de fútbol. Ahora, capaz que la próxima novela que escriba sí vuelve a tener, pero vuelve a tener porque para mí escribir es como, viste, como si vos tuvieras tu taller de herramientas y de materiales, que es tu propia vida, y depende del artefacto que vas a hacer, echas mano a una cosa o echas mano a otra. Lo que sí creo que necesitas es ese tallercito que es tuyo. En mi manera de escribir, insisto, yo creo que aun cuando escribí, si un día me pongo a escribir de marcianos, esos marcianos van a tener cosas de Castelar, de mi pueblo. Aunque sea de una manera indirecta. Es más, si no, no tendría sentido escribir de marciano, en mi caso.
Sos uno de esos escritores que le ha ido muy bien escribiendo sobre fútbol, que no son tantos. Pienso en Fontana Rosa y pienso en Osvaldo Soriano, y no mucho más, como que los escritores argentinos, los escritores en general, la intelectualidad del Río de la Plata... al fútbol,
No, súmale a Galeano, a lo mejor sí.
Galeano, no ficción, ¿no?
Claro, era otra cosa, sí fútbol, sí literatura, no ficción, sí, lo sumo en tanto que le dio bastante lugar.
De hecho, fue el primero que a fines de los 60 recopila en un librito varias ficciones de las pocas que había en aquella época.
Seguro, por eso lo incorporo, viste, uh-huh. en esto de algunos rioplatenses que le dieron.
Uh-huh. Benedetti tiene un cuento
hermoso, pero sí, creo que tiene otro más perdido, sí, por ahí, sí. Además de Punterio, y creo que hay uno que se llama El Césped.
Uh-huh. Puede ser.
Pero así,
sí, pero no.
Sí, lo terminás encontrando, sí, casi de casualidad. Yo creo que vos mencionabas a Soriano y a Fontana Rosa, y me parece que fueron muy importantes como para legitimar un campo literario, ¿viste? Si bien ellos venían de otros lados, uh-huh, en el sentido, Soriano muy vinculado con el periodismo también,
sí,
Fontana Rosa con el humor gráfico, pero como eran dos tipos respetados, el hecho que dijeran, ¿sabes qué? Me voy a poner a escribir cuentos de fútbol. Para la generación de los que vinimos después, no, claro, fue tan difícil. ¿Sí? Che, bueno, se puede escribir, sí, cuentos, claro, de fútbol. Aunque no lo hayamos hecho con la altura literaria de ellos dos, lo hicimos sin los escollos que probablemente hubimos de enfrentar si ellos no hubieran estado.
Uh-huh. ¿Quién se acuerda de Soriano ahora?
Yo me acuerdo, sí, no sé, pero yo creo que, y te digo, hablamos de los cuentos de Soriano, pero para mí las novelas de Soriano, bueno, son hermosas.
Sí, sí. Bueno, más fueron fundamentales en el cine de la transición.
Seguro que sí. Y la mirada de Soriano, detrás de esos libros y detrás de ese cine de la transición, es una mirada muy poco autocomplaciente con la Argentina. En el sentido de que muy cerca de los acontecimientos, no sé, ponerle No habrá más penas ni olvido. Tipo lo escribe eso a principios de los 80. O sea, con los 70 muy frescos. Uh-huh. Y cuando digo los 70, no digo los 70 de la dictadura. Digo los 70 previos.
Sí, diploma, sí.
Me refiero a los 70.
Los enfrentamientos.
Los enfrentamientos dentro del peronismo. Uh-huh. Y vos lo lees hoy y el tipo tiene una clarividencia que la Argentina posterior ha convenientemente olvidado.
Uh-huh.
En esta cosa que tenemos al otro lado del río de nosotros no sabemos nada, no tenemos la culpa de nada, siempre hemos sido solo víctimas de una conspiración interestelar para perjudicarnos, que es nuestra mirada general sobre el mundo y la historia. Y Soriano no. Pues fíjate que tanto en esa, por ejemplo, o en Cuarteles de Invierno,
también,
que se pone a contar lo más ominoso de la dictadura, pero desde la minucia de un pueblito. No necesita enormes dictadores, me refiero.
Sí, sí.
No necesita esa grandilocuencia. Yo creo que Soriano sí va a ser un clásico igual, porque más allá de las modas y las autocomplacencias de las sociedades, a la larga me parece que va a ser claro lo que el tipo, uh-huh, lo que el tipo dejó escrito.
¿No contás previamente de qué van tus proyectos, esa novela de noviembre, de qué va a ser? O
no, mira, te puedo contar, se va a llamar Lo mucho que te amé. Es una novela de amor, me atrevo a decir. Viste que dicho así suena como muy simple, pero es una novela de amor. Ambientada en la Argentina de los años 1950 y 1960 y protagonizada por una chica joven, uh-huh, y narrada en primera persona por esa chica joven. A mí me gusta de libro a libro irme a un lugar bastante diferente del anterior.
Uh-huh.
Entonces, si el anterior es La noche de la usina, algo más del presente, más cercano, la historia argentina reciente de fondo, una aventura como es La noche de la usina, una historia, un robo, etcétera. Bueno, ahora algo que nada que ver, algo mucho más íntimo, mucho más sentimental, poniendo el foco no en un grupo de hombres como en La noche de la usina, sino en un pequeñísimo grupo de mujeres, que son cuatro hermanas, y dentro de esas cuatro hermanas, en una de ellas.
Uh-huh.
De eso vendrá Lo mucho que te amé.
Bueno, si tu asesora de prensa Montevideo quiere, entonces podrás venir con la novela bajo el brazo y conversaremos de nuevo.
Ojalá que sí, para eso me tienen que invitar de Uruguay, ¿viste? Porque Yo si me invitan, vengo.
Bueno, lo negociaremos, Eduardo. Gracias por venir.
Al contrario.
¿Te fue bien en Canelones?
Me fue muy bien, estuvo muy linda la charla.
Sí, deberías venir para la Feria del Libro de San José, que es infinitamente mejor.
Ah, sí, pero estuve el año pasado en San José.
Ya sé, pero tenés que volver, es ahora en septiembre.
Ah, sí, y voy a estar medio movidito, espero, con lo de la película y la prensa de la película.
También, matás dos pájaros de un tiro.
¿Vos decís? Vine ahora, vengo en septiembre, vengo en noviembre.
¿Por qué no?
Y me vengo por acá, si no.
No sos el único que quiere venirse por acá, te lo puedo asegurar, ¿eh?
Mirá que si todos los que amenazamos con venirnos venimos, van a tener numerosísimos problemas ustedes. No les conviene. Yo que ustedes voy levantando un muro a los Trump, viste, ahí en la costanera.
Eduardo, gracias por venir, ha sido un gustazo.
Igualmente.
Eduardo Sacheri estuvo en el Sábado Sarandí.